La represión ejecutada por la última dictadura siguió los lineamientos de la escuela francesa. Todos los mecanismos de terror impuestos en Argelia, secuestro, tortura, desaparición, vuelos de la muerte, llevan la firma de la Organización del Ejército Secreto de Francia. Había nacido la guerra contrarrevolucionaria.
Los profesores tocaban siempre el tema de la guerra revolucionaria, que era una cosa totalmente nueva para nosotros, ¿no? En Sudamérica no se había vivido esos episodios.
Alcides López Oufranc.
Había otro tipo de luchas políticas, digamos así, a veces violentas, pero no de la organización así del tipo subversivo.
General argentino enviado a Argelia en 1957.
Y no conocíamos la importancia de la población en este tipo de guerra. Nosotros habíamos pensado siempre en la guerra clásica, en el infante con el fusil, el char, el tanque, el cañón, pero no habíamos pensado en el hombre armado de un cuchillo o armado de una soga para estrangular a alguien. Así que se aprendió con la sangre, se aprenden muchas cosas.
La batalla de Argel, una producción italiana argelina de 1965, es el único documento que existe sobre lo sucedido. Pero se trata de una ficción que se ajusta con extrema fidelidad a lo sucedido en el norte africano en los años 50. La película fue exhibida a los cadetes de la Escuela de Mecánica de la Armada como parte de la instrucción. En aquella Argentina de 1967 ya se planificaba la guerra irregular.
¿Quién la presentó esta película en la escuela naval?
Nosotros ahí éramos cadetes.
Julio Urien y Aníbal Costa.
Y la dieron, creo que era el jefe de estudios con el capitán militar, que estaba destinado en la escuela naval, o sea que había un acompañamiento desde el punto de vista religioso.
¿El capellán justificaba los métodos de la batalla de Argel?
Se justificaban, sí, claro.
La tortura incluida.
Sí, aparte
no se veía como un problema moral, se veía claro, como una herramienta de combate.
Acá en la Argentina, en un sector de la iglesia jerárquica, avaló todo eso, acompañó, digamos.
Sobre robo y distribución de bebés, el único antecedente que existía era la Guerra Civil Española.
Son los niños perdidos del franquismo, las víctimas inocentes de la represión, a los que el juez Garzón recuerda en su auto, y de los que dice que en más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación. Según algunos historiadores, desde las entrañas del régimen, Antonio Vallejo Nájera, por entonces jefe de psiquiatría del ejército, lo justificaba científicamente. Decía que las familias republicanas eran inadecuadas para su formación y que la solución para los hijos de los rojos era separarles de sus padres.
Informe de Televisión Española.
Estamos hablando de decenas de niños, de centenares de niños, de miles de niños. ¿De qué cantidad estamos hablando?
Estamos hablando de miles.
El historiador Ricard Viñas.
9.000 niños y pico, todos ellos hijos de republicanos, de padres o madres que están en las cárceles. Eso es en 1943. Al año siguiente, en el 44, los datos que da el mismo estado ya son de 12.000 y pico de niños.
Los sobrevivientes de Campo de Mayo denunciaron que un grupo de monjas asistía a los médicos del ejército en los partos en cautiverio y que los bebés eran luego entregados al movimiento familiar cristiano o a jueces cómplices del plan sistemático.
Yo siempre pensé que la mamá no la quería, pero ahora...
La historia oficial de Luis Puig.
Antes no le quitaba nada a nadie.
Dios te ha encomendado a esa criatura, Alicia. Él lo ha querido así. ¿Por qué dudar de su infinita sabiduría? No ofendas al Señor. Lo que te ha sido dado, no lo rechaces.
Yo no la rechazo. ¿Por qué me dice eso?
Has tenido piedad y misericordia. La has protegido de los males y peligros a los que podía estar condenada.
¿Qué peligros? ¿Usted sabe la verdad, padre, ¿por qué no me la dice?
No has pecado, pero se ha quebrantado tu alianza con el Señor.
¿Usted puede ayudarme, padre?
Él nos dijo: no destruiré las ciudades en atención a 10 justos. Dijo el Señor: ¿acaso puedo ocultar?
Padre, usted sabe cómo fue todo eso, ¿verdad?
Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo.
Dígame la verdad, Padre, usted lo sabe.
La resurrección de su Hijo.
Lo sabe.
Y derramó el Espíritu Santo para la remisión
necesito
de los pecados.
Te
conceda, por el ministerio de la Iglesia,
usted
el perdón
con Roberto,
y la paz.
Usted estaba con Roberto ese día, ¿no es cierto, Padre?
Y yo te absuelvo de tus pecados.
Yo necesito que me absuelva ahora. Necesito
en el nombre
la
del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Videla almorzó el 10 de abril de 1978 con Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, titular de la Conferencia Episcopal, y con sus dos vicepresidentes, Vicente Zaspe, de Santa Fe, y Raúl Aramburu, de Buenos Aires. Pero antes del encuentro, Primatesta recibió una carta de Miñone en que quedaban detallados secuestros, robos, torturas y asesinatos. Todos, decía Miñone, agravados con la negativa de entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación, o arrojándolos al mar o a los ríos, o su sepultura anónima en fosas comunes. Todo se realizaba en nombre de la salvación de la civilización cristiana. Los tres sacerdotes le expresaron al general su preocupación por la multiplicación de las denuncias sobre secuestros y asesinatos. El militar dijo que no podían admitir las muertes porque esto generaría más preguntas. ¿Quiénes los ejecutaron? ¿Por qué? ¿Dónde están los cuerpos? Los hombres de Dios le propusieron al dictador comenzar a hablar de desaparecidos e informaron de la charla al Vaticano a través de una minuta firmada por Aramburu.
Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera.
Jorge Rafael Videla.
La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura?
General Díaz Bessone.
¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos. Pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa, al fusilar 3 nomás. Mire lo que el lío que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera, salieron otra vez a tomar las armas, otra vez a matar.
Fue una realidad y tal vez fue un error.
General Albano Arequipegui.
Porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de otra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia, y demás. Acá un desaparecido tenía padre, hermanos, tíos, abuelos.